Doctores y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Una entrevista concedida al diario La Tercera, a Reportajes de La Tercera del día sábado por Andrés Alamán, ha generado mucho caudal, mucha interpretación, mucha opinión, mucha polémica.
Mucho cuchillo.
Exactamente. En esa entrevista, el ahora senador electo por Santiago Poniente imputa a la responsabilidad del presidente Piñera la totalidad del fracaso electoral de la centroderecha. Sobre este tema conversamos en esta edición de Terapia Chilense con Max Colodro y Andrés Benítez.
Bueno, fue una entrevista en La Tercera, varios programas de televisión, réplicas que vienen. Quizás para poner en contexto, en pocas palabras, Andrés Alamán dice que el principal responsable de la debacle de la derecha es el presidente Piñera, ni nada menos, y le refriega todo su gobierno, ¿no es cierto?, como un gran fracaso. Y eso creó una bataola de respuesta del gobierno, de los otros partidos, y eso fue el tema el fin de semana.
Fue el tema del fin de semana.
Un gran golpe de Héctor Soto y La Tercera.
Aquí no tiene nada que ver.
Oye,
la entrevista fue hecha por Francisco Torrealba.
Buena entrevista todo esto.
Buena porque le pone los temas a Alamán. Le dice, a ver, usted estaba hablando como estaba hablando, sin embargo usted hasta hace pocos meses fue ministro de este gobierno y no sé si alcanzó a decir esto, digamos, en los comités políticos, los consejos de gabinete, sí. No sé.
Es que eso yo quería partir que acá hay que diferenciar la forma del fondo. Yo creo que la forma no hay nadie que esté de acuerdo con Alamán, al menos públicamente. Salir a criticar al presidente del gobierno que él mismo participó, ¿no es cierto? Muy duro, sacándole en cara sus peores frases, sus peores momentos, ¿no es cierto? Haciendo, yo diría, muy poco mea culpa. Ha sido interpretada una señal de deslealtad, ¿ya? Y peor para Alamán, se ha sumado, ya la gente hace una cadena, pues, ¿eh? Primero vino Goldman, Catalina Paró hizo un tweet muy duro contra él. Recuerden que Catalina Paró era la candidata por Santiago hasta que Alamán la sacó, ¿eh? Y diciendo, parece que los que aperraban eran otros, ¿eh? Y en general, incluso Manuel José Sandón ha quedado como un tipo muy moderado, diciendo
muy
que
cauto.
Muy cauto, te fijas que él había llevado la bandera a las críticas y ahora ha dicho que no es la forma. Carlos Larraín lo mismo, muchos parlamentarios de RN. Ojo que Alamán no solo critica al presidente, sino también a los ministros, ¿eh? Es una cosa muy personal con Hinzpeter ahora, que también salió muy duro. Entonces, es una forma bastante poco entendible a mi juicio, sobre todo para alguien que dice que está haciendo esto en vías de la unidad, de la derecha.
Yo coincido contigo en que efectivamente que hay que tratar de diferenciar ciertas cosas. Primero, la discusión sobre las responsabilidades políticas en la derrota de la centroderecha. Esa es una discusión que está recién iniciándose. No hay todavía una agenda de debate respecto de cómo se va a desarrollar esa discusión respecto de cuáles son las responsabilidades que tiene el gobierno, cuáles son las responsabilidades que tiene el mundo parlamentario, que tienen los partidos políticos en este desenlace, en este resultado electoral. Que el gobierno tiene y el presidente tiene responsabilidades, que duda cabe, las tiene. Todo gobierno en un régimen presidencialista como el Chile no tiene responsabilidades políticas por lo que es el destino de su coalición y de su proyección, de la proyección de su gobierno. Pero efectivamente esa es una discusión que ni siquiera ha empezado. Y efectivamente yo coincido en que aquí la forma planteada por Alamán, que efectivamente huele a una deslealtad un poquito escandalosa, la verdad, lo que hace más bien es perjudicar la posibilidad de tener un debate más de fondo respecto de eso, respecto de dónde están las responsabilidades, cuáles son las causas que explican el porqué un gobierno que aparentemente tuvo buenos resultados a nivel de gestión sectorial en áreas importantes se encuentra finalmente y participa y es corresponsable de algún modo de un tan mal resultado de su coalición. Eso es algo que ni siquiera hemos empezado a observar en términos de una discusión más de fondo y más seria.
Yo, perdón, dale.
No, dale.
No, es que yo realmente no entiendo lo que pasa con Andrea Alamán, que obviamente a esta altura no es amigo del presidente, fue amigo del presidente, y no lo es, eso es claro, ¿no? No es una persona con la cual Piñera hable ni nada. Se han ido distanciando de una manera muy, muy grande hasta el punto de llegar a esto, porque, bueno, Max decía, esto huele a deslealtad. Esto es una gran deslealtad política y personal, ¿no? Si él dice que es amigo, es personal también, ¿no? Pero no entiendo qué está haciendo, no entiendo porque esto, repito, no ayuda a nadie, no ayuda a nadie, no lo ayuda a él por lo pronto, no creo que él se esté posicionando como un hombre de unidad, ¿no es cierto? No ayuda al sector, que quedó más dividido que nunca, o a lo mejor se une, pero en contra de Alamán, eso no me cabe duda, ni tampoco ayuda a un gobierno que yo creo que no es tan malo como él dice, pero en último caso, tácticamente, el sector tiene que tratar de defenderlo, que es lo que va quedando, ¿te fijas? Va quedando ese 43% de apoyo a este gobierno, que es lo mejor que tiene hoy día la derecha. Entonces salir y destruirlo de paso, me parece más bien una actitud de kamikaze, hacer explotar la casa.
Yo creo que es sano la distinción que han hecho ustedes entre la forma y el fondo. También es sano incorporar el factor oportunidad. Y ese factor oportunidad a mí me complica un poco más porque efectivamente no hay en Chile una instancia donde las coaliciones puedan debatir temas de macropolítica, por decirlo así, después de una victoria o de un fracaso electoral como el que tuvo una derrota como la que tuvo la centro derecha el 15 de diciembre pasado. Como no hay una oportunidad clara, a mí me parece que no está mal partir discutiendo por el diario. No sé si era prudente hacerlo en vísperas de Navidad. Yo creo que habría sido mejor en enero.
No fue un muy buen regalo.
Yo creo que en enero los dos partidos de la Alianza tienen convocadas instancias de Consejo General y cosas por el estilo, donde probablemente ahí debieron haberse hecho. Yo creo que estas cosas primero hay que hacerlas con algún nivel de reserva y después tirarlas al diario. Y creo que una vez que la tiras al diario, quien ha sido ministro de esta administración, por poca piel, por poca sintonía que le quede con el presidente, él está obligado, yo creo, a mantener
las formas,
una cierta forma, digamos, en tributo al deber ético de la lealtad que le asiste. O sea, si él hasta hace muy poco tiempo fue hombre del primer círculo de confianza, o del segundo, no sé, pero del círculo de confianza del presidente, ¿qué más próximo al presidente que un ministro de Estado? Él fue eso y yo creo que, a ver, saltarse esas lealtades a él, va a tener un costo muy alto para él. Me da la impresión que va a tener un costo muy alto porque en política podemos hacer vista gorda con el error, con la equivocación, con la salida de madre a lo mejor, pero con una declaración tan fría como la que hizo y tan falta de compasión, a mí me parece que la deslealtad en Chile se penaliza.
La pregunta aquí, yo creo, es qué hay detrás de Andrés Alamán en esta ofensiva. ¿Qué es lo que busca? Andrés Alamán es un político, está haciendo un cálculo político, por lo tanto, esto es una cuestión que está pensada. El solo hecho de que haya anticipado una entrevista, que haya planificado una entrevista, supone que hay un diseño aquí. Hay algo que Alamán está buscando con esta entrevista. La pregunta es, ¿detrás de qué está Andrés Alamán con estas señales que él inicia?
Sí, y no es fácil saberlo. Piensa tú, porque además él ha sido muy contradictorio. Durante su campaña fue muy leal al gobierno. O sea, hay una suerte de oportunismo. Mientras fue candidato, fue el candidato de la continuidad. Y ahora, ¿no es cierto?, es como el hombre de la ruptura, ¿no? De pronto, yo creo que aquí hay una cosa evidente. lo primero que quiere Andrea Alamán es dañar a Piñera. Es dañarle no solo a este gobierno, sino que sus posibilidades futuras. Es anular, de alguna manera, esa posibilidad.
Yo te tomo lo que dices tú, que Andrés Alamán es un político, y un político racional, y un político sensato. Pero también es un político que se deja llevar mucho por sus impulsos. Yo creo que es un político, y se dejó llevar mucho por sus impulsos en los últimos meses. Yo creo que los niveles de ataque, que el de ataque personal, que él, en que cayó él frente a Golbón, su decisión de retirarse del comando de Longueira el día de la victoria de Longueira en las primarias, eso es impulso también.
¿Tú crees que hay algo más de impulso que de racionalidad?
Y yo creo que en esta pasada le está pasando él la cuenta del apoyo irrestricto y, yo creo, un poco desleal del presidente hacia él en la cuando emerge la candidatura de
Longueira.
De Evelyn Matthei, que fue pensada y que fue tramada, digamos, en La Moneda. A lo mejor era lo que había que hacer, no sé, pero yo creo que Andrés Alamán ahí se quedó con la sensación de que se le debieron dar algunas explicaciones.
Ahora,
a él no se las dieron.
Ayer él hizo una entrevista en El Informante donde se le pregunta esto y muestran otra entrevista en el mismo Informante, días después de haber perdido. Le preguntan si él cree que fue el presidente. Él dice que no, que él jamás va a culpar al presidente. Es decir, él evidentemente debe estar molesto, pero hay una cosa que no hay que olvidar. Él fue candidato porque el presidente lo metió al gabinete. Y esa es la verdad. Porque acá hay una pataleta infinita. Él habla de que este gobierno partió mal porque no había ministros políticos, pero en realidad se está refiriendo a él. Es porque no estaba él, ¿no es cierto? No era él. A él no le preocupaba que esto era Chadwick, que empezó mucho más tarde, ¿no es cierto? Y después él toma la cartera de defensa, a mi juicio, para levantar su candidatura, y termina siendo candidato gracias a Piñera. Después él pierde la primaria, esa es la verdad, ¿no? Y Piñera no tiene nada que ver con que Longueira fuera candidato. Es más, que Longueira fuera candidato fue culpa del propio Alamán, que votó a Golbón, ¿no? Y él estaba urdiendo esto y salió a Alamán. Y después ya lo de Evelyn Matthei, hay que recordar que él tuvo, Andrea Alamán, un comportamiento muy, muy equívoco luego de la derrota frente a Longueira, ¿no es cierto? No quiso ir a felicitarlo, lo felicitó a media, no quiso participar, le enrostró a todo el barrio alto que no habían votado por él. Entonces, de ahí tampoco era tan claro que fuera él el nominado. Mucha gente dijo, si Andrea Alamán hubiera tenido otra actitud, capaz que lo hubiera nominado. Entonces, la lectura que la hace pasa por un análisis muy personal de los hechos y por los impulsos, como tú dices, Héctor.
Sí, yo creo que hay muchos impulsos. Tú tienes razón que a lo mejor la mejor carta en ese momento, en una de esas, no era Andrés Alamán, okay, pero yo creo que él se quedó con la sensación de que La Moneda lo tiró a partir en esa pasada e inventó la candidatura de Evelyn Matthei en parte para bypassearlo.
Ahora, el mismo Carlos Larraín dice hoy quien impuso a Evelyn Matthei fue la UDI, porque es interesante que los personeros que más habían criticado al gobierno hasta ahora eran el Carlos Larraín y Manuel José Sandón. Ambos han tomado distancia, como dijimos. Hay mucha molestia en algunos diputados de RN. Ahora, acá se arma una segunda crisis porque yo creo que el gobierno en esta va a pasar colado, digamos. Yo no me imagino que esto afecte a las encuestas ni nada, pero la crisis en RN es grande hoy día.
Eso es lo que yo veo ya. Esto es lo que yo veo. Yo veo que aquí, más que, o sea, no obstante que el ataque es muy directo y muy frontal a Piñera, aquí lo que está ocurriendo, el primer efecto de este remesón, de esta arremetida, es que se le está bajando el nivel a RN, se le está bajando más que el nivel, el valor.
Piensa tú que después de esto, o sea, se ha criticado que el presidente no vuelva a RN. ¿Cómo va a volver a RN después de esto? Alamán ya no puede ser presidente de RN. Se agarró tanto enemigo adentro. La vocera, Hinzpeter. Mucha gente ya ha dicho, ellos no van a volver.
Ahora, yo coincido con ustedes en que aquí hay varios elementos juntos, cruzados de alguna manera. Está la evaluación del rol que efectivamente tiene el gobierno en la derrota, cosa que, como comentábamos, no se ha hecho todavía como evaluación. Están las cuentas pendientes de Alamán con el presidente, con lo que significó la candidatura de Evelyn Matthei, con un supuesto apoyo del gobierno y de La Moneda a la candidatura de Longueira en una primera etapa. Pero yo creo que también hay un tema que tiene que ver aquí con el futuro, y yo en eso creo que hay un punto delicado y complicado para el presidente de la República actual. Yo creo que el presidente cometió un error al dejar que se instalara tan anticipadamente el tema del 2017. El presidente no debió haber dejado que el tema de su candidatura, de su eventual candidatura, de su eventual posibilidad del 2017 se instalara como un factor en lo que iba a ser necesariamente e inevitablemente una derrota muy estruendosa de su sector, y por lo tanto que iba a ser además un elemento anexo de crispación y de conflicto político. Y yo creo que el tema del 2017 y mucho de lo que estamos viendo, digamos, en este poner al centro la figura y la imagen del propio Piñera, tiene que ver también con que él fue poco claro en dejar este tema por lo menos fuera, no sé, hasta mitad del próximo año.
Obvio, todavía no termina ni siquiera su primera administración.
Y el presidente ha jugado con los silencios, ha dado señales equívocas con esto de su fundación, ha hablado de cómo los ministros de su eventual gobierno, de su gobierno actual, van a participar en su eventual fundación. Es decir, el presidente también está dando señales, y yo creo que en eso el presidente está muy anticipado en los tiempos. Y eso es un factor que también le está jugando en contra hoy día, y lo está poniendo en el centro de una tormenta en la cual el presidente iba a estar puesto, porque efectivamente el presidente tiene y el gobierno tiene una responsabilidad en esta crisis.
En el fondo, Max, es otro episodio más de la incontinencia del presidente.
Sin duda, pero yo creo que el presidente pudo haber manejado mejor estos tiempos, los tiempos de este tema y de esta instalación.
A ver, porque volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Alamán hace esto? Hace esto primero porque quiere cobrar las cuentas del episodio Evelyn Matthei.
Temas que tienen que ver con hacia atrás, con el pasado.
Claro, con el pasado. Pero también lo que se está proponiendo es pulverizar la opción de Piñera ahora.
Sin duda.
Ahora. Lo cual también es muy sobregirado y muy anticipado, porque primero, el gobierno no ha terminado. Segundo, se está colocando en un escenario del año 2017, pero todavía falta el 2014, falta el 2015, falta el 2016, y algunas cosas pueden ocurrir entre medio.
Ahora, la lógica de pulverizar a Piñera, si algo va a pulverizar a Piñera, yo creo que no es esto. Yo creo que con esto Piñera gana, porque como hablábamos al principio, la lealtad es castigada en Chile, y la víctima en general crece.
Es cierto.
Hay varias encuestas que están hoy día online, y la mayoría de la gente dice, esto no se hace, entre compañeros no se hace esto, o sea, no hay una sola voz. Pero Piñera, para ser candidato al 2017, tiene desafíos mucho más importantes que esto que pasó con Alamán, ¿eh?
Sin duda.
O sea, si Alamán pensaba que esto le iba a dañar a Piñera, no iba por ahí la pelota, ¿eh? Lo que significa que para instalar a Piñera al 2017 quedan demasiado tiempo, demasiadas cosas, y por otra vía probablemente podría no llegar a ser nuevamente candidato, pero no por esto.
Sin duda, yo estoy de acuerdo. Pero yo creo que el presidente manejó mal estos tiempos también. Colaboró, contribuyó de alguna manera a esto también con su anticipación, con su ansiedad en la instalación de este
tema. Vaya que va a ser difícil, oye, recomponer las relaciones y recomponer la arquitectura elemental de ese partido que es Renovación Nacional. Así, tal como están las cosas, con las deserciones que su actual militancia, su actual padrón está teniendo, y con estos niveles de gresca, la verdad es que no se ve un futuro muy promisorio.
Bueno, ya estaría claro de que ni Alamán, ni Osandón, ni Ospina, por lo pronto, van a ser presidentes de RN. Se anularon todos, porque hay una fuerte presión de las bases de que ningún candidato, potencial candidato a algo, sea presidente de eso. Segundo, vamos a ver en qué queda RN, porque es probable que haya deserciones. Se habla de ciertos diputados, no solo de gente hoy día del gobierno, sino que habría un cambio muy importante dependiendo de quién sea el presidente.
La ministra, pero ni más ni menos que la ministra Cecilia Pérez, ya anticipó que está evaluando su continuidad en el partido.
Y yo, Higgins, Peter, otro, porque como que se está perdiendo. Yo hablaba el otro día con gente de RN y decía, ¿en qué minuto cambió la idea de tomarse el partido? Retomarlo, por decir así. Y me decían que el partido estaba destruido por dentro y que mientras hubiera, de momento que se conforma una trenza a la Man Larraín, ya se pierde toda esperanza. Digo que Carlos Larraín aparentemente tiene mucho poder todavía. No es claro que se vaya tampoco. Entonces, ahí, aunque ingenuamente todavía, aparece esta beta de Evópolis, ¿no es cierto? Que son este partido que se va a convertir, este movimiento que fundó Felipe Kast, que se va a convertir en partido en un momento dado, ya fue anunciado así, que hoy día aparece como un juego. Pero anda a saber tú que un sisma de RN no potencia otra cosa y terminamos aquí con tres partidos.
Yo suscribo la percepción de que el gobierno efectivamente tiene una gran responsabilidad en la derrota política de la derecha. Suscribo eso. Pero también suscribo la idea de que en ese desastre, digamos, no solamente el gobierno lleva velas en ese entierro, sino que también la llevan los partidos.
Sin
y
duda.
Creo que los partidos no hicieron un buen trabajo. Creo que los partidos, y creo que la derecha en general, digamos, como que está viviendo un Chile distinto, un Chile pre-2011 y un Chile pre-conmemoración de los 40 años del golpe. No veo ninguna sintonía fina ahí de parte de este sector con las percepciones mayoritarias del país y con lo que... Ay, con los tiempos que anticipa la política chilena después del 2011 y después de las elecciones primarias. De ahí para adelante, digamos, ha sido todo muy concordante, muy coherente, muy coincidente.
Oye, y el problema acá es el siguiente. Yo también comparto que un gobierno no se puede desentender de los resultados de una elección. Ahora, Alamán tampoco, porque era parte del gobierno. Para mí el gobierno es lo mismo que Alamán. O sea, si el gobierno tuvo culpa, que la tuvo, también la tiene Alamán. Pero todo esto sucede, a propósito de los tiempos, meses antes de que estos gente se instale en el Senado como minoría, frente a una mayoría que viene como aplanadora, digamos, en el buen sentido, si también tienen todo el derecho a imponer su programa, y van a encontrar una derecha tremendamente dividida. Aquí esta cuestión va a ser, esto es puro autogol. Esta cuestión.
Bueno, yo creo que incluso para los quórum más difíciles, yo creo que el gobierno de Michelle Bachelet, va a tener márgenes.
Sin duda.
Para captar los votos que le faltan de parte de la minoría parlamentaria.
Bueno, lo hemos visto estos días, Horvat, Horvat Bianchi.
Sí. Bueno, es que eso, o sea, yo con eso yo ya los daba, digamos, pero creo que al margen de eso es muy probable que tenga tres o cuatro votos más, sí, sin ninguna dificultad.
En esta división más aún,
sin duda. Osandón ha dicho que apoya determinados programas, particularmente los de educación de la nueva mayoría. Yo creo que va a haber votos, efectivamente. Y además el cuadro de una división tan profunda en RN.
Los más críticos, oye, lo más crítico va a tener que ver en definitiva con la reforma constitucional y con la promesa de una nueva constitución que formuló la presidenta. Yo creo que esos votos van a estar disponibles.
O sea, si efectivamente se confirma esto que se ha ido filtrando en los últimos días, de que la presidenta finalmente está optando por un diseño institucional y de presentar el proyecto de una nueva constitución a través del Congreso, lo más probable es que en una discusión parlamentaria logre tener efectivamente algo de respaldo para algunas iniciativas.
Oye, y antes que terminemos, ¿qué ordenada es la UDI al lado de todo esto? Fíjate que yo, que no soy militante de la UDI ni nada, que siempre he mirado con más distancia, fue el partido que más perdió en la elección. Y sin embargo, esta semana, mientras se salía gente de RN, anunció la incorporación de dos ministros, el ministro Pérez Maquena, a quien yo nunca había ni siquiera imaginado acerca de la UDI, y el último de Economía,
Félix de Vicente.
Ellos han hecho, fíjate, salió una entrevista a Hernán Larraín, una entrevista a Jovino Novoa. Yo te diría diciendo cosas muy parecidas, no parecidas a la de la manera, pero en otro tono, tomando distancia, siendo respetuoso.
El propio Melero, presidente del partido también.
¿No es cierto? Es realmente un partido que se organiza en la agonía, ¿te fijas? Ya están hablando de cómo van a ver una sucesión ordenada. Es impresionante comparado con la pelotera que hay en RN, ¿no es cierto?
Francisco Lamassa hoy día en La Tercera aparecía diciendo que el partido, la UDI, tenía que refundarse.
Pero lo hacen con elegancia.
Sí, no es de la república de la cuchillada.
Es claro. Que yo creo que en Renovación Nacional hace mucho rato que no hay un partido. Hace mucho rato que hay dos sensibilidades que están tan distanciadas, ya no solo en términos de contenidos ideológicos, políticos, hay una cuestión humana finalmente. El factor humano también pesa dentro de los partidos. Y aquí hay dos sensibilidades que están muy distanciadas en lo humano también. Y que por lo tanto hacen que ese partido hace mucho rato no esté funcionando como tal.
Y no esté cumpliendo ningún rol.
Sí, qué curioso que esto ocurra en la derecha, oye, donde si hay un valor, que me refiero a la base social de la derecha, donde si hay un valor que se premia y se aprecia, es el valor de la unidad. En cambio, en la dirigencia, ese valor vale callampa, por decirlo así.
Y en cambio, ahora uno podría decir, bueno, es que este partido es la continuidad de la pegotina entre los liberales y los conservadores, que fue algo que no funcionó nunca, porque la UDI, claro, la UDI es una cosa que surge de afuera. Surge el gremialismo afuera. Es algo que viene de afuera,
sí,
y que tiene un sentido distinto.
Pero el partido de Jarpa y Alamán,
claro, pero este partido es el partido de la continuidad del Partido Nacional, y el Partido Nacional es el heredero, el hijo de la fusión entre los liberales y los conservadores,
claro,
que fue algo que también tuvo poco de real, de sustantivo.
Un partido que tuvo una columna agraria muy importante,
un partido agrarista.
Claro, de aquí, de Santiago al sur, llegó a ser un partido bastante fuerte.
Sí, sin duda.
Bueno, y pese a todo, no es una tienda menor, digamos.
No, o sea, es un partido relevante.
Es un partido que tiene más, entiendo yo, más votación y más representación que el PPD, más que...
Y si estamos hablando de paradojas, fue el partido que mejor le fue en esta elección. O sea, Renovación Nacional empieza a vivir esta crisis, sin embargo es el partido que en términos parlamentarios le fue mejor que la UDI.
Le fue bien en
parlamentarios.
Sí, le fue bien en senadores.
Senador y en diputados también subió.
Subió un poquito, sí.
Le quitó diputados a la UDI. Y sin embargo es el partido que está viviendo esta crisis y esta derrota de manera más complicada.
Bueno, una mejor pensión se vive con APB. Complete el tope anual de 600 UF en APB antes del 30 de diciembre de este año y maximice sus beneficios tributarios. APB de Banchile Inversiones, valor para crear un futuro mejor. Y aléjate de la rutina sin desconectarte del mundo, porque con Ford Explorer y su Terrain Management System podrás llegar donde quieras. Y con su sistema de conectividad MyFordTouch con Sync podrás mantenerte conectado estés donde estés. Ford Explorer, ven por la tuya a la red de concesionarios Ford. Y no se vaya de nuestra sintonía porque a continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias Andrés Benítez y Mac Colodro y muchas gracias a ustedes por su preferencia. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.